Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Mapas pasan bajo nuestros pies. Dime tango, tango, tango. Tengo ganas de ver en el cielo cómo se juntan nuestros dedos. Veo en el cielo cómo se juntan nuestros dedos. Cielo, cómo se juntan nuestros dedos. Veo en el cielo cómo se juntan nuestros dedos. Veo en el cielo cómo se juntan nuestros dedos. Veo en el cielo cómo se juntan nuestros dedos.
Dixit, porque estamos en el programa con nosotros, Valeria Moller, y Cezanne del futuro, Damaris Tamborrell.
Hola, ¿no? Rebeca.
Ay, perdón. Es que me dejó alucinada la rola.
Está muy, muy padre, la verdad. Felicidades. Padrísimo está.
Muchas gracias.
La verdad. ¿No? De veras, Valeria, felicidades, ¿eh? Completamente diferente a lo que les habíamos estado escuchando.
Ajá, muchísimas.
Ahora sí ya están en grandes ligas, chicos.
Sí, sí. ¿Porque hace cuánto que vinieron por acá? ¿Como un año?
Sí, vinimos en junio del año pasado.
Sí.
Y primero que nada, saludos a todos los radioescuchas. ¿Cómo están todos? Hola.
Por streaming.
Estamos muy contentos de estar de vuelta aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarnos y gracias por sus palabras de aliento. Sí.
No, es que es una propuesta súper interesante, ¿eh? O sea, como muy, muy diferente.
Muy fresca, muy cachonda, muy rica para escuchar, para bailar, para, o sea, es una música que te invita. ¿No? Seductora, está muy padre. Sí.
Y platíquenos un poco de ese proyecto que está tan, tan padre, la verdad.
Bien, saludos, yo soy Cezanne del futuro. En este caso vengo de la Ciudad de México.
Y en todos, me parece.
No, algunas veces vengo de otros lados.
De San Miguel.
Incluyendo el futuro también. Pero bueno, y nada, estoy acá yo porque estoy presentando un taller de música por computadora y medios electrónicos y apoyando a Vale, apoyando a Dixit, mi banda, con los conciertos que hemos buscado. Estamos haciendo promoción de nuestro primer sencillo, vamos a comenzar promoción del segundo sencillo y gira. Y con eso arranco y Vale continúa.
Bueno, somos un grupo que empezó hace un año, ustedes han visto.
Claro,
este,
sí. Nos vimos nacer.
Nuestro nacimiento, básicamente, gracias por apoyarnos. Hacemos una propuesta que estamos llamando, que hacemos rock pop, que es lo que creemos que es lo que hacemos. Somos los dos, yo compongo las canciones y Cezanne es el productor de este fantástico sonido. Y cantamos, las canciones son en español, en alemán y en inglés. Y Puerto Vallarta es como una parte de nuestra cuna, ha sido un lugar donde hemos tenido muchísimos procesos creativos, grandes encerrones creativos, donde hemos podido venir a trabajar por distintas razones que hemos llegado a Puerto Vallarta. Ustedes ya me conocen que traigo siempre un pie por acá. Y ha sido un bellísimo lugar de mucha inspiración también y de mucho espacio y tiempo para poder trabajar acá. Sí.
Oye, Valeria, hay como una transformación. ¿Tú no sientes como una transformación en Valeria? No, de verdad, sí. Te lo digo de verdad. Te sí. Sientes como muy plena, como muy feliz, como cuando uno encuentra su lugar. Ajá. En la vida, que dices, estoy bien.
Que lograste, estás logrando los objetivos que se han estado ustedes o te has estado tú también, proponiendo, ¿no?
Ay, me encanta que eso se refleje porque me siento tal cual. Estoy súper contenta, estamos haciendo una mancuerna muy, muy, muy linda con Cezanne, así trabajando y también en lo personal. Y ha sido una época muy fructífera y también el de poder ver que estas canciones están, son canciones algunas que ya tienen algunos cuantos años y que he estado buscando de qué manera pueden sonar y estoy súper contenta de lo que ha estado sucediendo en el proceso creativo con Cezanne, porque creo que estamos llegando a un punto que es muy, muy, muy especial, muy singular, y creo que por un lado tiene una cierta rareza, pero creo que por otro lado tiene esta parte accesible. Y sí, me siento transformada, me siento muy plena, muy, muy, muy contenta.
Este primer tema que hemos escuchado se llama Tango, Tango, Tengo. Bueno, ahora estará cerca de cumplir 14 años de que yo lo conocí. No sé cuántos años más haya tenido antes de que yo lo conocí, pero bueno, fue el primer tema que trabajamos en la Ciudad de México cuando nos conocimos. Y ha ido evolucionando de forma favorable, en realidad muy poco, porque la primera versión era con el acordeón directamente, era un tango formal.
Sí.
Luego hicimos una versión poco programada. Y la estuvimos escuchando durante, ¿qué? 10 años, ¿no? 13 años.
Ajá.
Y luego nos volvimos a encontrar en esta ocasión, donde ya estamos ahora trabajando juntos como equipo. Y bueno, hemos llegado a esto que han escuchado, ¿no? Como el primer tema de esta hora. Tango, tango, tengo. Y ha tenido una evolución muy favorable. Estoy muy feliz.
¿Y la musicalización? ¿Cómo han ido evolucionando en la parte, digamos, de la musicalización? Porque yo también siento una evolución en el concepto de música y todo esto, ¿no? Digamos, de cuando los vimos, estuvimos hace 6 meses.
Bueno,
meses.
Cuando estuvimos acá, teníamos un demo que era algo similar a lo que hemos estado presentando en los conciertos últimamente, con la diferencia de que yo estaba tocando solo los teclados y me concentraba pues, en el sonido de la base, un poco que no se nos perdiera el tiempo, que hubiera armonía para que pudiéramos avanzar con la melodía de la voz y alguna armonía en el teclado. Era algo mucho más simple, pero ya teníamos la idea de lo que queríamos. Ahora, después de pues, estos últimos meses, hemos estado modificando la fórmula. Yo he incluido guitarra eléctrica, he incluido una guitarra hawaiana, alias Lap Steel. Y le estoy cambiando un poco la sonoridad, un poco más hacia el lado country, un poco más hacia el lado pop electrónico, más pop.
Es más pop, sí.
Como tipo Katy Perry, pero sin sonar tan fresco como Katy Perry, ¿no? O sea, esa es mi mentalidad. O sea, yo pienso en Katy Perry cuando escucho lo que hago, me suena a Nina Hagen, pero bueno, o sea, es mi interpretación de las cosas, ¿no? Ya mi interpretación, pues ya ustedes decidirán a qué se parece. Pero como si hemos encontrado más un camino, gracias a esa integración de instrumentos e ideas. Las canciones han ido cambiando, algunas les hemos añadido versos, les hemos quitado, las hemos ido puliendo, hemos ido dándole forma a todo el concepto, y ahora tenemos algo más integral, algo que nos refleja más nuestras ganas, nuestro espíritu actual, y pues, nos satisface musicalmente. Yo que soy muy exigente, requiero que la producción sea de mayor calidad, que tenga más valor de producción, ¿no? Cada nota que sea tocada en el lugar preciso, que cada cosa esté relacionada un poco con la intención que queremos transmitir. Y bueno, Valeria últimamente me ha dejado hacer más mi voluntad. Ella llega con las canciones perfectamente terminadas en la guitarra, ya con la estructura bien marcada, y yo solo empiezo a tirarle confeti a la piñata, digamos, y pues, luego ya a la hora de romperla, pues ya viene la fiesta.
Claro.
Me gustan mucho las analogías, las parábolas, discúlpenme.
No, pero reflejan bien lo que quieres decir definitivamente, ¿no? Todo.
Fíjate, te voy a decir lo que me pasó a mí cuando escuchaba esta melodía. La voz de Valeria es casi como un instrumento más.
Oh, justo.
¿No? O sea, no me puedo acordar de lo que decías. Ahorita sí estoy tratando de recordar qué decía Valeria en la canción, pero sí me acuerdo de toda en conjunto, su voz, la música, el ritmo, el deslice, la sensualidad, todo eso sí recuerdo. Tango, tango, tengo, café, algo mencionabas de un café, ¿no? Pero no puedo recordar así como en esas palabras, en esas, perdón, canciones, donde la letra, que tú siempre lo preguntas, ¿no, Damaris?
Sí.
Es sumamente importante.
Aquí Vale ha cuidado mucho la parte melódica de sus canciones. Sus letras igual no dejan de ser fantasías, no dejan de ser como imágenes surrealistas a veces de su mente, de sus ideas, ¿no? De sus deseos. Pero más allá, ella ha cuidado mucho la parte melódica. Yo la siento, yo me enamoro de la melodía de la canción, de la armonía que ella pone. Ella dice, ¡ay, qué bonito acorde! Y llora con el acorde, ¿no? Un acorde que descubre cada tanto en la guitarra. Y luego la melodía que ella integra a ese acorde es una melodía que yo me la paso silbando también, o sea, nos engancha. Encontramos ese ganchito y trabajamos alrededor de la melodía. Hemos cuidado mucho que el sonido de los instrumentos que le añadimos no interfieran con la voz, ya que la voz en este caso, más allá de lo que diga, está llevándonos con la melodía, nos está llevando por un camino, ¿no? La melodía es el camino.
Claro, claro.
Y todo lo demás son los árboles que vemos alrededor y los pajaritos.
Sí, pero lo han logrado muy muy bien porque muy bien. Realmente se funden la melodía, el ritmo de la letra, la letra misma, se funden, o sea, te da un todo muy integrado, que eso está muy padre, muy, muy me gustó muchísimo.
Qué bueno que lo han visto. Espero que su público también lo disfrute, así como nosotros ahora.
Claro que sí. Tenemos que ir a un corte y regresamos. No.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Seguimos platicando con Dixit, con Cézanne del Futuro y con Valeria Müller, viejos conocidos ya, sí. Más Valeria que Cézanne.
Sí, pero bueno, ya hemos tenido por esta segunda ocasión que nos vienen a visitar y nos van dando los avances, ¿no? De todo este proyecto que tienen, que está muy padre, la verdad, y platíquenos sí. Un poquito. Los proyectos, sabemos que acaban de dar un concierto en La Gata, entonces platíquenos de la experiencia, cómo estuvo.
Ha estado muy lindo, nos encanta tocar en Puerto Vallarta. La gente de La Gata es gente que yo admiro muchísimo por su labor que han estado haciendo en Puerto Vallarta en todos estos años. Y bueno, siempre muchísimas gracias por recibirnos a ellos. Y bueno, han ido amigos entrañables. Luego, esta temporada para nosotros ha sido muy fructífera. También hemos sido invitados al Festival de Cine Manzanillo, hemos estado en el Festival de la Cultura de Colima. Entonces, hemos tenido unos conciertos muy entrañables en la última temporada, siempre con públicos nuevos y, por suerte, también con una gran recepción de parte del público, ¿no? Tenemos como que, como ustedes están viendo, ¿no? Hay una empatía que se logra gracias a la música. Y, como siempre, ¿no? La música llevándonos a lugares increíbles, bellos paisajes y a conocer gente hermosa, que es algo que es uno de esos lujos que te da solamente así el arte, ¿no? Y la música y la conexión con el arte. Ustedes bien lo saben.
Ahora Dixit sale del país.
¿A dónde se van?
Nos estamos yendo a finales de febrero, nos vamos de gira a Bolivia.
Ah, muy bien, qué bien. Padre.
Sí, como ustedes saben, y aquí va a ser nuestro anuncio oficial, porque no habíamos estado avisando de que nos estamos yendo a nuestra gira, la famosa gira que vamos a hacer, va a ser a Bolivia, y vamos a tener distintas fechas en distintos departamentos, que es lo que serían los estados. Hemos sido invitados a un festival de la cultura en la ciudad de Tarija, y vamos a dar conciertos en la ciudad de La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en las ciudades principales. Y estamos súper contentos y ahí vamos a hacer el lanzamiento de nuestro segundo sencillo. Como que nos queremos dar este año el lujo de hacer el lanzamiento de nuestras canciones, de nuestros tres sencillos. Entonces, el primero ha sido en la Ciudad de México, el de Tango, Tango, Tengo. Uh-huh. El segundo va a ser en Bolivia. Y el tercero, cuando nos vayamos en mayo, nos estamos viendo a Europa. Wow. Estamos yéndonos a España, Alemania, Francia y Suiza. Y queremos hacer el tercer lanzamiento.
Y tal vez Hungría, estamos en...
Sí, acabamos de conocer a un amigo húngaro que nos ha invitado a tocar con él también ahí, que tiene un grupo y todo. Entonces vamos a ir probablemente también a Hungría. Y queremos hacer el tercer lanzamiento en Berlín.
Bueno, van a toda máquina.
Sí.
A toda máquina van.
Sí.
Pero
todo.
Aquí en Vallarta, platícanos. ¿Dónde
Vallarta
más se van a presentar?
Nos vamos a presentar este sábado, sábado 2 de febrero nos vamos a presentar en la plaza principal, en la Plaza de Armas, a las 8 de la noche, en la clausura del Festival de la Lectura, lo cual nos encanta, estamos súper contentos de tocar ahí, sí.
Va a ser un concierto de veras, como sí, dicen ahora, imperdible.
Imperdible. ¿No?
Porque sí, imagínate el lugar que es hermoso, el sábado, pues... Va a ser, si usted no conoce a Dixit, si lo está escuchando ahorita, verdaderamente tiene que ir y escuchar esta propuesta de música, ¿no? Uh-huh. Para sentirse feliz. Y bueno, todo lo que puedas sentir con tu música, ¿no?
Exacto.
Esta me hizo sentir feliz, pero la próxima no sé. Sí. Pueden ver aquí llorando, no lo sé.
Y lo que representa además el Festival de la Lectura, ¿no? Yo que he vivido aquí en este puerto. Claro. Sé lo importante y lo hermoso es que haya este festival, ¿no?
Sí,
es
el decir, trabajo que implica.
El trabajo, ¿no? Que implica, la oportunidad que implica, ¿no? Porque pues no es una ciudad que tenga muchas librerías o que sean así de unos precios tan accesibles como son cuando se abre este Festival de la Lectura. Yo la época que viví acá ha sido, y que son pocos años que hay en realidad este Festival de la Lectura, ¿no?
Creo que es el cuarto.
Como,
es el
tres
cuarto.
O cuatro años.
Sí.
Pero me acuerdo que antes de eso es difícil el acceso a los libros, y entonces nos encanta la idea de poder tocar también en este espacio que nos brinda tanta magia como son los libros. Sí.
Sí. Además, sí, bueno, deberían de ir a todos a comprar algo. Hay precios muy accesibles, hay títulos muy buenos, los de siempre, en muchas ediciones. Hay con tapa dura, con tapa blanda.
¿Sabes qué pasa aquí? Tú no vives aquí, César, pero cuando quieres comprar un libro, ¿verdad, Amaris? Sí. Te tienes que ir casi a Guadalajara, pedirlo por...
O pedirlo estas... con mucho tiempo, pedirlo que te lo...
O algunas tiendas departamentales,
si
que son las que hacen el...
Y así con, ¿sí?, todo, igual...
No, pero estamos hablando de... Solo algunas tiendas departamentales venden libros ahora, ¿no? Entonces...
Sí, bueno, y están las librerías, pues bueno, hay, en realidad no están en la Casa del Libro.
¿Ah, sí?
La Casa del Libro que continúa, ¿no?
Todavía. Que sigue siendo la Casa del Libro de la de siempre, ¿no? Sí,
las dos sucursales, ¿no? Entonces... que tenemos, pero que en realidad aún muchas veces tienes que ir allá y pedirlo con tiempo para que te lo manden, porque pues no tienen un surtido muy grande, ¿no?
En cambio ahora pues hay mesas y mesas y mesas de libros donde, sí, puedes aparte ir a buscar, que eso es padre, ¿no?
Sí.
Porque vas y ves este título y buscas otro y te encuentras algo, sale por allá y sí, entonces lo ojeas. Sí. Sí, están a precios muy accesibles.
Es muy bonito. Igual yo vi muchos libros de manualidades que, digo, no son lecturas que te llevan a profundizar sobre las cosas de la vida, digamos, pero Las manualidades, uno puede comprar un libro, puede arreglar su mesa, puede arreglar su auto. De verdad, o sea, si no tienen acceso al internet, tienen los libros. Y si no tienen los libros, pues en su teléfono, ¿no? Pueden buscar. Pero la idea es que lean. La idea es que todos lean y que se acerquen a ese tipo de eventos. Que al final están rodeados de gente que le gusta la cultura, que le gusta compartir conocimiento. Y que, bueno, eso es de lo que se trata, ¿no? De que compartamos lo que tenemos, lo que sabemos.
Hablando un poquito del sueño, cuando yo escuchaba si estuviéramos en una película y yo fuera la productora, que aquí el productor es esa, yo diría, yo fuera una productora así famosísima, diría, esto es un éxito, ¿no? Van a ser famosos, chicos, ¿no? ¿Para ustedes la música qué es? ¿Qué es lo que pretenden? ¿A dónde pretenden llegar? ¿Quieren ese éxito? ¿Quieren esa fama? ¿O simplemente están buscando otra cosa también, diferente con su música?
Ay, bueno, yo tengo... La razón por la cual me encantaría de que todo esto sea un éxito es porque tengo ganas de poder realizar las imágenes que tengo en mi cabeza en la plenitud. Para eso necesito bastante producción, ¿no? Es decir, ¿y para qué quiero hacer esto? Porque para mí, yo realmente no me considero un músico, ¿no? Como tal, me considero un artista que he trabajado con varias disciplinas, de la pintura, performance, cabaret y todo, y realmente... El trabajo de mis composiciones y eso para mí es como si fuera realmente un regalo, yo fuera una transmisora, ¿no? Yo sé que a veces eso suena un poco trillado, pero realmente lo siento así. Y para mí es muy importante que estas canciones que han llegado a mí también salgan y que salgan de mí y que tomen su vida propia. Me parece que la creación del arte es finalmente, estás creando un ser vivo en el sentido de que, pues si crece bien de alguna manera, ¿no? Si da los pasos correctos, pues puede tener su vida propia, ¿no? Y son canciones que, pues a mí me encantan y espero que le guste a la gente y que ellas puedan seguir caminando, ¿no? Y que entonces finalmente, bueno, seguramente nos llevarán también a nosotros ahí a compartirla. Y me encantaría llegar a los corazones de la gente, me encantaría que haya alguien que se identifique con esas canciones y que las sienta y que quiera cantarlas conmigo. Eso sería así, ya me voy a poner a llorar, cantémoslas juntos, ¿no? Sí, ¿no? Y ese,
bueno, es que ahora que hay tanta forma, que no es la manera tradicional como antes llegabas al gran público, ¿no? Ahora pues que subas una canción a las redes sociales y de pronto se convierte en un éxito.
Así es.
¿No? Y la escuchen, se vuelva viral.
Pero también al mismo tiempo hace mucho más difícil hacer que destaque la buena música. Justo. O sea, precisamente ahí hay esa lucha, ¿no? Porque todo el mundo, mucha gente sube y sube y sube. Entonces, claro, proyectos como los de ustedes compiten con muchas otras posibilidades, y ahí es donde está la buena música, que es la que tiene que ganar esa partida, ¿no?
¿Qué es el éxito? Preguntaban. En este caso, el éxito pues, lo pueden medir de muchas formas. Pueden medirlo con dinero, pueden medirlo con presencia en medios, pueden medirlo con el favor de la gente. El éxito, como decía Valeria, es que nosotros estemos felices con lo que estamos haciendo y que seamos plenos, que podamos transmitir, lograr nuestro objetivo, que es transmitir precisamente. Si logramos transmitir, estamos teniendo éxito. Y luego, entonces, si la fama nos abraza, nos cobija, pues ya es un plus, ¿no? Es como sacar la galleta de la suerte y que te digan que vas a tener un buen día, cuando ya estás teniendo un buen día, ¿no?
Que bueno, yo ahí difiero, no hay una galleta de la suerte, hay mucho trabajo atrás para que esa galleta de la suerte aparezca, ¿no?
Pero terminando esa intervención en este caso, decías que tenemos que competir, ahora tenemos que competir con la gente que sube sus canciones en Spotify, que la sube en SoundCloud, que la sube por todos lados, y hay un montón de propuestas que, no estoy diciendo que sea mala la otra propuesta, hay muchas propuestas de muchos tipos. Pero aquí el trabajo es de nosotros, es poder comunicar, tener las palabras correctas en el momento correcto para que entonces los mensajes puedan trascender.
Exactamente.
Si nosotros tenemos una buena idea pero no la compartimos, pues esa idea se queda en nuestra mente y ahí se queda, ¿no?
Son hijos que no caminan.
Exacto, entonces lo que estamos haciendo es pues darle una carreola a nuestro hijo para que aprenda a caminar y luego pues ya le daremos un balón para que aprenda a jugar. Y así las canciones, en este caso, son como hijos, ¿no?
Es que sí, todo lo que un artista crea, en realidad es un hijo, ¿no? Que está creando y que está soltando para que tenga vida propia, ¿no?
Y depende de nosotros como padres que esos hijos lleguen a buen término, ¿no?
Sí. Solo que esto que escuchamos ya no es una idea. Exacto, es, ya no existe. Es una idea, ya existe,
ya
¿no?
Está
entonces,
caminando.
Yo, por ejemplo, vamos a poner el tema, el ejemplo de Spotify, uh-huh. ¿no? Si tú navegas, como yo que escucho mucha música, entonces vas navegando y empiezas a escuchar, no sé, ¿cuántos minutos? ¿Uno? Desechas.
Sí.
Uh-huh. Desechas. Sí. Te atrapa. Por uh-huh. eso empecé diciendo, si yo fuera una productora sí, importante, sí. Uh-huh. esta te atrapa.
Yes.
¿No? Escuchando esto, así en esa, vamos a decir,
en ese contexto.
Contexto de mucha música, de un universo de música, donde tú estás escuchando y desechando, esta no la desechas. Esta dices, lo voy a escuchar, que es lo que haces, ¿no? A ver.
Es a lo que yo me refería hace un momento con el valor de producción que queremos hacer patente en, uh-huh. en nuestra música, en lo que estamos compartiendo, las composiciones de Valeria y mis arreglos.
Uh-huh. Bueno, ¿y por qué no escuchamos una más?
Sí. Excelente. Oye, pero yo quiero terminar de decir esto. Y la pregunta era si queríamos el éxito. Claro que sí.
Claro que sí.
Porque además quiero contratar a una cantidad de amigos que tengo talentosos para que trabajemos en conjunto y hacer un show magnífico como el que nos estamos imaginando.
Sonora Dixit.
Sonora Dixit. Y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Gia, es en alemán. Y de lo que habla es que está ese personaje muy feliz de estar el día de hoy acá, a pesar de todas las cicatrices, a pesar de todas las cosas que han sucedido, estamos acá y estamos bien.
No, vamos a escucharla.
Ajá.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos con Valeria Moller y con Susan del Futuro, con Dixit. ¿No es así? Y bueno, esta rola que acabamos de escuchar, platíquenos un poco lo que estaban diciendo ahorita que estábamos fuera del aire, ¿no? O sea, cómo se ha ido modificando, qué historia, porque todas estas rolas tienen una historia detrás, ¿no?
Sí, esta canción la compuse pensando en una persona que por fin iba a venir y yo estaba pensando que esta se la iba a cantar cuando esta persona llegue, ¿no? Quise decir, por fin estás aquí, por fin estás aquí, y narra situaciones de la distancia. Y tenía una cierta armonía. Y empezamos el proyecto, empecé a trabajar esta canción con un músico que es Juan Mesa. Uh-huh. Y uruguayo, y le hizo el arreglo, ¿no? De volverle una canción que era mayor, la volvió menor, y entonces por eso es que tiene esta sensación de misterio, tiene algo como misterioso. Sí. Sensual y algo así. Y es una canción que para nosotros sigue en proceso de evolución porque tenemos muchas ganas de volver a la versión original, que es mayor, ¿no? Y probar y sentir cómo se siente, ¿no? Y cómo se siente con los arreglos de Cézanne esta canción. Entonces, bueno, las canciones son eso también, ¿no? Es una constante experimentación, hacerlas crecer y ver de qué manera van creciendo, y simplemente trabajando un montón y escuchándolas es que vamos a poder ver, y sobre todo probándola con nuestro público.
Ay, Cézanne, Valeria, mil gracias por haber acudido hoy al programa, de verdad. Invitarlos a que vayan a verlos este sábado 2 de febrero, ¿a qué hora es?
A las 8 de la noche en la Plaza de Armas.
¿Cuántas horas nos van a deleitar?
Vamos a hacer un super set muy energético de 35 minutos. Así, ¿sí? Bien prendido, bien delicioso para todos ustedes.
Y después se puede uno quedar a platicar con ustedes. Justamente. Y eso es bien padre de la Feria de la Locura, porque es muy, muy democrático. Llega ahí el que quiera llegar, platica después con ustedes, a lo mejor hasta se van a tomar unas cervecitas.
Sí, nos encantaría. ¿No? Sí.
Secundo la emoción.
Sí.
Pero eso es padre. Y gracias por estar. Ya saben que aquí, bueno, pues lo recibimos
cada vez que vengan, nos va a encantar escuchar sus progresos, sus proyectos. Gracias. Entonces, cada vez que vengan por acá, pues acompáñenos para irnos platicando y para que vayamos siguiendo esa trayectoria de Dixit y de ustedes dos.
Para mí es un placer venir aquí al puerto de Vallarta. El puerto de Vallarta.
El hombre guapo.
Y nada, pues le agradezco a Valeria y a la gente de acá que nos han recibido con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Gracias, Vale, que me ha traído, me ha mostrado este lugar. Yo en todos mis años de gira no había llegado acá, a Vallarta.
Y lo que te falta.
Y lo que me falta, entonces así.
Bolivia, para rematar
mucho
en Berlín.
Mucho éxito en sus próximas giras.
Muchísimas gracias, Amaris. Muchísimas gracias, Rebeca. No, muchísimas gracias aquí también a
Jorge.
Producción, a Jorge.
Y gracias al público que nos ha escuchado y recordarles que no generen ni tiren basura en la calle, sus colillas de cigarros, guárdenlas, tíralas en su casa, busquen un bote de basura, por favor, para que siga viéndose bonito Vallarta.
Y vayan César el Dixit. Sábado.
Y vayan el sábado.
¿Nos vamos a corte o entramos directo? ¿Nos vamos a corte? Ok.
Muchas gracias.
Gracias. Dios. Gracias a ustedes.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Y gracias por seguir aquí con nosotros. Ahora vamos a hacer un giro al programa, ¿verdad, Rebeca?
Sí, así es.
Porque tuvimos una conversación muy interesante con el escritor Javier Sicilia, que nos hizo el favor de concedernos una entrevista telefónica el día de hoy. Y entonces queremos pasar esta entrevista de Javier Sicilia. Todos, yo creo que nos necesitamos mucha presentación sobre Javier Sicilia, este poeta, escritor, novelista, ensayista.
Activista,
¿no? Que ha hecho esta gira de La Paz. Uh-huh. ¿Cómo se llama?
La Paz y la Justicia.
La Paz y la Justicia.
Y sobre todo porque mañana, miércoles 30 de enero, se presenta a las 11 de la mañana aquí en el auditorio del CUC.
Sí.
Con una plática que va a moderar la doctora Angélica Hernández Obledo. La entrada es libre y verdaderamente, si usted puede, no se lo pierda. Para eso le vamos a dar esta muestrita, como dicen, para muestra un botón.
Para muestra un botón de esta conversación, pues siempre tan interesante, y estas palabras que siempre nos deja escuchar y que, bueno, tienen una profundidad increíble, ¿no?
Bueno, para que se quede usted con ganas de asistir mañana, vamos a la entrevista con Javier Sicilia. Bueno, Javier, muchas gracias por aceptar la entrevista y quisiéramos preguntarte por estos tiempos tan convulsos, tan difíciles en los que estamos viviendo, de tanta violencia y que a veces como que no los entendemos. Tú hablas mucho de una crisis de lenguaje en medio de este mundo que tenemos tanta información y tanto ruido. ¿Qué nos podrías platicar al respecto para entender mejor? Porque muchas veces lo que pasa es que no entendemos lo que está pasando.
Sí, mira, yo creo que es una de las vertientes que se ha tocado muy poco, Rebeca y Tamaris.
Sí.
La cuestión de la violencia, ¿no? Siempre se aborda muy sociológicamente o muy desde la perspectiva política o antropológica, nomás en una de sus vertientes. Pero yo creo que hay una base, aún una capa mayor para analizar que no se toma mucho en cuenta, ¿no? Precisamente porque yo creo que porque vivimos sumergidos allí, que es el lenguaje, ¿no? Yo creo que toda violencia nace en un principio de la base fundamental de lo que es el ser humano, el lenguaje, ¿no? Y lo que del lenguaje tiene de sentido, ¿no? Creo que hemos perdido las significaciones de las palabras, ¿no? Digo, para precisar un poco más, yo citaría a Octavio Paz cuando dice que el mundo está hecho de palabras. Y así es, ¿no? Es decir, los objetos en los que nos movemos o la naturaleza en la que nos movemos son antes palabra, ¿no? Y las fabricaciones humanas son palabras antes y después de ser fabricadas siguen siendo palabras, ¿no? Las nombramos y es en ese momento que aparece otra vez el sentido de la cosa que tenemos enfrente, ¿no? Y yo creo que algo que hemos perdido es precisamente las significaciones. Usamos el lenguaje pues muy empobrecido por un lado, después no tenemos mucha idea de cuál es la profundidad del sentido de la palabra misma, y por otro lado, muchas de esas palabras son meras majaderías, ¿no? Yo oigo a una entrevista con el Chapo con una entrevista con algún sicario, y la pobreza de su lenguaje es inmensa, inmensa. Con eso no se puede entender un mundo ni entender que hay una otredad que sufre, a la cual no puedo violentar, ¿no? Y yo creo que es una crisis brutal de nuestra época, ¿no? Quizá por eso también llamamos esta época posmoderna, en el sentido de que pues ya no hay verdad, ¿no? Cada quien construye su verdad, y ese sentido es el desfallecimiento del lenguaje, ¿no? Paz mismo decía, resumiendo muchos siglos de pensamiento, sobre todo el pensamiento de Herder, que es el padre del romanticismo a nivel filosófico, decía: cuando los lenguajes se corrompen, las sociedades se pierden y se prostituyen, ¿no? Había que leer en ese sentido los ensayos de George Steiner sobre cómo los nazis degradaron a tal grado la lengua que terminaron humillando, destruyendo, infrahumanizando a los judíos y a muchos seres humanos a partir del lenguaje, ¿no? De la destrucción del lenguaje.
Esto tendría mucho que ver probablemente, Javier, con esa inmediatez que tenemos ahora para tener un lenguaje tan reducido y que ya no analizamos nunca lo que está sucediendo. O sea, todo es inmediato, ya no se busca la profundización de las conversaciones, inclusive de lo escrito, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Es un mundo de una rapidez, todo el mundo hablamos, todo el mundo habla, ¿no? La radio está llena de palabras, las televisiones, la publicidad, todos los Facebook, los Twitter. Todos hablamos, todos usamos indiscriminadamente el lenguaje y no tenemos tiempo precisamente de la otra parte que es necesaria y que despreciamos mucho del lenguaje, que es el silencio, ¿no? Si no tenemos silencio, pues mucho menos vamos a entender lo que ya está en crisis en el sentido del lenguaje, ¿no? O sea, la palabra viene del silencio y es algo, un proceso muy complejo, que trata de expresar una capturación del mundo, una significación del mundo, y termina en el silencio, y el receptor necesita el suficiente silencio para tratar de entender lo que el otro está diciendo y el peso de esa palabra, ¿no? Evidentemente, en un mundo tan rápido como dices, con estas velocidades, donde todo mundo habla, donde nada hay más viejo que el Twitter de hace 2 minutos, pues evidentemente no entendemos, hablamos, pero no entendemos, ¿no? Decimos y utilizamos el lenguaje con tal facilidad y tal desprecio que terminamos por no entendernos y construirnos y movernos una sociedad salvaje, ¿no?
El lenguaje es algo sagrado, le podríamos dar esa connotación de decir, el lenguaje es lo que nos convierte en humanos, tal vez los que nos permite hasta orar, ponernos en contacto con nuestro ser superior, y de pronto lo hemos vuelto vano, Javier.
Sí, absolutamente, ¿no? Es decir, toda nuestra tradición, tradición de Occidente, nace de la palabra, ¿no? El Génesis, y digo, nos guste o no, este es hijo de este mundo, el que vivimos es hijo del cristianismo, muy corrompido, pero es hijo del cristianismo y del judeocristianismo. Abre uno la Biblia y la palabra es la creadora, ¿no? Dios uh-huh. crea mediante la palabra, ordena el mundo, lo saca de las tinieblas mediante la palabra. Toda la Biblia está llena de un sentido tremendo y profundo de la palabra, ¿no? Donde aparece, la palabra tiene un peso en hebreo. En hebreo la palabra no solo designa, crea, ¿no? No solo nombra, crea. Claro. Como decía Octavio Paz, mucho está hecho de palabra, lo que no se nombra no existe. O sea, está allí, pero solo la palabra le da existencia activa, ¿no? Y después hace algo más esa tradición, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, nos dicen que esa palabra con la que Dios creó se encarnó, y en ese momento todo ser humano es sagrado, ¿no? Ahí está la palabra encarnada por participación divina, ¿no? Está todo ese tema, y cuando también se vacila las palabras, los órdenes, todo esto que estamos diciendo que está en el corazón de la sacralidad de la tradición judeocristiana que dio a Occidente, pues podemos desaparecer, mutilar, destruir, destazar seres humanos como lo están haciendo en este país, ¿no? La ausencia del sentido, la ausencia de la palabra, aunque se hable, ¿no? Tú me hablabas de lo que se llama un analfabeto funcional, ¿no?
Sí.
Un analfabeto funcional es aquel que lee que sabe leer pero que no entiende lo que está leyendo, ¿no? Podríamos decir que nos estamos volviendo hablantes funcionales, que hablamos pero no sabemos lo que estamos diciendo, no sabemos lo que significa la palabra, lo que tiene de peso, de sacralidad, ¿no? Una palabra vana es una palabra criminal de alguna forma porque traiciona la sustancia del mundo humano y de lo sagrado que viene de allí.
No trascendemos.
Hay que meditar profundamente, ¿no?
Sí. Nos convertimos entonces en seres inanimados, digamos, donde recibimos una serie de instrucciones como palabras, pero no profundizamos, no hay esa voluntad, digamos, que también ese libre albedrío que deberíamos de tener deja de existir de alguna manera.
Sí, nos volvemos como máquinas con comandos, ¿no? Las palabras nos hacen hacer cosas, pero no nos hacen entender las cosas, ¿no?
Nos volvemos en esta época, digamos, de la computación, del internet, de los webs, pues simplemente un objeto de uso para una herramienta para todo esto, pero ya no lo dominamos, nos domina de alguna manera, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Y nos domina como comandos, no como sentido, ¿no? Uh-huh. Y ahorita, ayer en la noche, fui a caminar por el malecón, ¿no? Y de un lado tenía el mar, ¿no? Y del otro lado pues teníamos todos los comercios, ¿no? Y los antros y los restaurantes y todo eso. Y yo sentía eso, ¿no? Es decir, el mundo humano vuelto ruido nos quita lo que el filósofo Heidegger dice, la profundidad de las cosas, ¿no? El mar que estaba ahí no se podía oír. El mar del que dice el gran poeta Eliot tiene muchas voces, ya no tenía ninguna, ¿no? Estaba sobrepuesto un montón de ruido cuya sustancia no es el sentido, es el comercio, es el mercado, ¿no? Es el consumo. Y entonces perdemos incluso la sacralidad de lo que tenemos aquí junto, ¿no? No escuchamos al mar tampoco, ¿no? Y como no escuchamos al mar, no escuchamos las múltiples palabras que tiene el mar, no solo en su oleaje, en la memoria, que es el mar, ¿no? De ahí nacimos, de ahí vino la vida, ahí están los naufragios, ahí hay una historia inmensa en el mar, ¿no? Pero eso lo velamos porque ya no atendemos que todo está hablando, ¿no? Y todo está diciendo, y todo dice desde el fondo de las edades algo que tiene que ver con el sentido.
En esta silencio del que nos hablas, que es tan importante recuperar, hay una parte que confundimos, creo yo. Por ejemplo, el no hablar, el estar mudo, a veces lo confundimos, y hablando sobre todo en cuestiones de justicia o de injusticia, lo confundimos con el silencio. ¿Nos podrías aclarar estos términos un poquito más?
Sí, no, el silencio es una tensión, ¿no? Uno atiende, bueno, hay silencios terribles, ¿no? Que rayan en la mudez, ahorita hablo de la mudez, ¿no? Digo, el marido que le está hablando a la esposa y la esposa no está oyendo y está en una mudez atroz, no está entendiendo ni le está interesando, la mujer que está hablando al marido y tampoco, ¿no? Es decir, porque la mudez no es el silencio, es una forma de silencio perverso, ¿no?
Sí.
La mudez viene de una onomatopeya que viene de europeo, que es mu, ¿no? Uh-huh. Quiere decir los sonidos que hace alguien que tiene tapado la boca.
Ah, ok, ¿no? Como amordazado.
Amordazado, ¿no? La mudez es eso. Entonces, cuando hay un totalitarismo, ¿no? Como el nazi o como el de los criminales en este país, o como el de los soviéticos en el estalinismo, lo que había era mudez, ¿no? Auschwitz era la mudez.
El miedo a decir.
Con la mudez, no, sí. Es el silencio, ¿no? Sí. El silencio es sagrado y debe ser atento, ¿no? Uh-huh. Es de donde emana la palabra, ¿no?
Pues sí, de veras, Javier, mil gracias por todo lo que nos estás diciendo, porque nos das mucha luz. Tú vas a presentarte hoy en la Feria de la Lectura, ¿es así?
Sí, ahí voy a estar. Yo dejé de escribir poesía por muchos motivos. Sí. Es preservar la sacralidad de la palabra en un mundo, precisamente lo que estamos hablando, donde la palabra se ha degradado tanto que tenemos lo que tenemos. Yo trato de preservar en el silencio, pero me invitaron a leer poesía. Hay una poesía que ya escribí y que ya es palabra, y creo que en estos tiempos, aunque yo ya no la produzca, es bueno nombrarla.
Claro,
Sí, claro.
Y mañana tienes una charla aquí en la universidad, me parece,
sí,
también, ¿no?
Me, a las 11. Me gustaría regresar sobre este tema, ¿no?
Sí.
Este tema que ustedes me abrieron ahorita, Rebeca y Daineri, y hablaron, profundizar nomás con los muchachos, con los compañeros, con los estudiantes.
Ah, eso sería muy interesante, porque yo sí creo que sobre todo las generaciones de los jóvenes tienen que estar muy conscientes de esa capacidad de analizar la palabra, ¿no?
Y de devolverle su sacralidad, ¿no?
Devolverle.
Traicionarla, de... Porque también, o sea, hablamos ahorita de la pequeñez, la reducción entre del mundo criminal en su lenguaje, ¿no?
Claro.
Así como un comañón, esos tipos, ¿no? Pero también hay otra perversidad, la de los políticos que usan el lenguaje para mentir, para encubrir el horror, para encubrir la realidad, ¿no? Esa también es una forma de malversar la palabra y hacerla, degradarla y hacerle perder sus sentidos y significados, ¿no?
Claro, y necesitamos estar atentos, ¿no?
Muy atentos.
Porque
muy
si
atentos
no...
y muy atentos también en saber que el otro, aunque no esté hablando, es alguien sagrado, es una palabra encarnada que está resonando en la profundidad de lo más alto de la creación, que es lo humano.
Claro, porque, ¿sabes? Este ruido lo que nos ha llevado a hacer es a invisibilizar al otro.
Exactamente.
Y eso es terrible.
Está muy bien dicho eso, sí.
Eso
exactamente.
Es
sí, ya nuestro oído se cerró, nuestra alma de alguna manera se cerró, se llenó de ruido, ¿no? Ya no podemos percibir nada que viene de afuera porque estamos llenos de un ruido que es totalmente frívolo y sin sentido, ¿no?
Sí, sí, brutal, ¿no? Y nos está desajustando en nuestra humanidad.
Pues Javier, te queremos dar las gracias por esta mini entrevista. Mañana nos vemos. Hoy no podemos acompañarte porque tenemos el programa, pero no. Mañana con muchísimo gusto estamos aquí en la universidad. Y mil gracias.
Rebeca y Daineri.
Damaris.
Damaris, es un nombre difícil.
Daineri.
Sí.
Mil gracias a ustedes, ¿eh?
Muchísimas gracias. Al contrario, Javier.
Un beso, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esta fue la mini entrevista, no es cierto, qué pena. La entrevista
sí.
Al escritor Javier.
Bueno, es que nos pareció tan teníamos tantas ganas de poder continuar más, ¿no? Por eso de alguna manera nos pareció mini, porque
sí.
Nos hubiera gustado tener casi toda la hora de conversación, ¿no? Porque pues Javier Sicilia es un personaje que su voz tiene tanto que decir, ¿no?
¿Y qué manera de hablar?
Sí, ¿no? Sí.
O sea, de verdad, tenemos que escuchar. El que habla del silencio, de escuchar, de la atención. No se pierda mañana a las 11 de la mañana, Javier Sicilia en el auditorio aquí en el CUC. Y nos tenemos que ir, Damaris.
Ya, nos despedimos. Hasta luego. Gracias, Jorge.
Creo que ya.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.